Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Cinemánico. Este podcast que llega a ti, a tu celular, a tu computadora, a cualquier lugar donde te puedas conectar al internet y bajarlo.
Viva la tecnología.
Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Andino, estoy en la compañía de
Mario Alegre Femenías.
Y continuamos nuestra serie dedicada a los cortos ganadores de Cinefiesta. Pero, ¿qué es Cinefiesta? Para aquellos y aquellas que no saben.
Pues Cinefiesta es un festival de cortometrajes que se ha estado llevando a cabo en Puerto Rico por los pasados 13 años. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando del cortometraje Hasta que la celda nos separe.
En otras noticias, la joyería Manueli fue asaltada a mano armada por dos delincuentes en horas de la madrugada. Los sospechosos Joseph Santaella Vidal y Lisa Cruz Villanueva, quienes también han sido identificados por los agentes de la
área, se fueron a la fuga. ¿Pidieron una pizza?
Entra.
No, no, toma, es gratis.
Entra.
Por favor, oye, mi primer día de trabajo.
¿En serio? Pensé que iba a traer un amigo, un primo, algún familiar.
Padre, nosotros no tenemos amigos.
Ni familiares.
Espera, no entiendo. ¿Ustedes se van a casar?
¿Qué? Sí, nos vamos a casar.
El cortometraje Hasta que la celda los separe fue el ganador del premio del público y el premio al mejor guión de la 13ª edición de Cinefiesta. Y hoy nos acompañan sus directores y guionistas, los hermanos Mariana y José Emanuel. Y bienvenidos a ambos. ¿Cómo están?
Muchas gracias. ¿Todo bien?
Gracias. Todo muy bien.
Bueno, cuéntenos. Ustedes ya este fue el corto que ustedes hicieron para Hecho en Europa, para el festival original de Hecho en Europa, ¿verdad? ¿Cómo, sabes cómo nace este proyecto? ¿Ustedes cuántos cortos ustedes llevan? Sé que yo por lo menos he visto dos de ustedes. No estoy seguro si hay otro entre medio que me haya perdido.
Sí, este es nuestro tercer corto. El primero fue 1-4-3, el segundo Tinti Café, y entonces este sería el tercero.
Y estás en lo correcto. Nosotros hicimos este cortometraje como parte de la convocatoria, la competencia de cortometrajes puertorriqueños de la Alianza Francesa. Y de hecho resultamos ganadores de esa competencia también, con los premios de Mejor Actriz, que se lo llevó Greta Mercedes Cruz, el premio del público, Mejor Dirección y premio nacional, el premio del Mejor Corto.
Okay. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque nunca he hablado con directores, los he entrevistado, pero nunca he hablado con una pareja de hermanos directores. Exacto. Y siempre me ha llamado la atención cómo es que funciona esa dinámica entre dos hermanos que son cineastas y que los dos dirigen y los dos escriben. ¿Cómo empieza un proyecto entre ustedes dos? ¿Alguien tira al medio la idea, el otro responde? O sea, ¿cómo funciona esa dinámica creativa entre ustedes?
Bueno, normalmente empieza con uno de los dos diciendo: vamos a escribir algo.
Sí.
Y nada, empezamos a tirar ideas. Y yo digo, ¿y qué te parece esto? Y me dicen, eso está porquería, vamos a hacer otra cosa. Y vamos, y empezamos a batallar y a tirar ideas y a ver qué nos gusta y qué no nos gusta.
Sí, y también nosotros tenemos, coincidimos mucho con los gustos, el tipo de película que nos gusta, los tipos, los temas, que coincidimos bastante en eso. Y yo creo que parte de lo que hace que seamos un buen equipo es que tenemos la confianza para decir, no, eso está porquería, o eso sí está bueno, vamos a trabajar esto mejor. Como que no tenemos pelo en la lengua cuando tenemos que criticar nuestras propias ideas. Así que yo pienso que eso está a favor, esa es una ventaja que tenemos.
¿Cuántos años se llevan ustedes?
Cuatro.
Cuatro años.
Y José es mayor.
Es mayor. Sí. ¿Cuál es el recuerdo de ustedes de ver una película juntos por primera vez y cuál fue, si se acuerdan?
Cualquiera de muñequitos de Disney.
Que te iba a decir a Bug Life o algo así.
¿Y de quién es la culpa de que ustedes hayan salido cineastas? ¿Es algún padre cinéfilo o es algo que les nació de ustedes?
Pues realmente el que empezó haciendo películas en casa fue José Erro, por la escuela. Que en la escuela nos mandaban a hacer películas para algunas clases, para la clase de español o la de inglés. Y José Erro fue el que empezó, él conocía el... Él dominaba iMovie, que era el programa de edición de la computadora. Y entonces yo era la que estaba así mirando, entrometida, viendo lo que hacía mi hermano mayor. Y entonces, cuando a mí me tocó, cuando llegué a esos grados que los maestros mandaban a hacer películas, pues yo también quise hacer películas. Y José Herrera era el que me editaba las películas. Como yo no conocía el programa, yo pues le pasaba el pietaje a él y él le editaba hasta que él se cansó. Me dijo, edítalo tú. Tú eres grande, tú lo puedes hacer. Y entonces yo creo que cuando yo edité mi primera película, así entre comillas, fue que me, me llamó la atención. Entonces yo sí decidí como encaminarme, decir como que, oye, esto, todo el cine me gusta, vamos a ver. Y entonces busqué clases, busqué talleres, y entonces me lo llevé arrastrado también.
Y después de eso, ella fue la que me trajo a mí al cine de nuevo.
Exacto, lo regresé.
Con una convocatoria de la Corporación de Cine de Puerto Rico, Micros 2010, que pedían un guión de una historia de amor. Y entonces María quería participar, pero la edad era de 18 años en adelante, ya tenía 16. Y ella me dice, tú tienes 20 ya, vamos a escribir entre los dos, pues yo quiero participar en esto. Y entonces así fue que nos metimos y escribimos entre los dos. Y pues ese fue 143, nuestro primer corto.
Ese fue 143, ese fue el que llevaron a Cannes, ¿verdad?
Al Short Film Corner.
Sí, yo me acuerdo, yo entrevisté a Mariana.
Sí.
Para aquella vez con todos los que se fueron para Cannes.
Sí, porque ese corto lo escribimos juntos, pero yo lo dirigí. Ya Tinti Café y Hasta que la celda no se pare, lo escribimos y dirigimos juntos.
Y hay algo de escribir y dirigir que uno de los dos prefiera por encima del otro. ¿O dirían que es algo que les gusta por igual? O...
A mí me gusta más escribir que dirigir.
Sí, yo creo que a mí me gusta dirigir.
O sea, que es una buena combinación.
Sí.
Bueno, y en ese caso, ¿cómo es que funciona la dinámica de ustedes una vez están en el set? Porque eso de dirigir el tiro, siempre entiendo yo, y aquí pues peco de ingenuo. O sea, yo entiendo que un director va y tiene una idea de cómo quiere hacer el tiro y qué es lo que quiere hacer, pero cuando son dos personas decidiendo cómo es que lo vas a filmar y de qué manera lo vas a filmar, ¿cómo se ponen de acuerdo en eso o...?
Normalmente lo hablamos antes cuando estamos haciendo shotlist.
¿Hacen storyboards o no hacen storyboards?
Sí.
Sí.
Y también confiar en el fotógrafo. Muchas veces dices, por aquí, para acá, y nos dicen, ¿y si hace esto? Coño, eso se ve bien, vamos a...
Sí, eso sí, eso es algo que nosotros le damos mucha libertad creativa al resto del crew, ¿no? O sea, esto literalmente es un equipo, un trabajo en equipo. Y pues por lo menos para Hasta que la celda no se para, nosotros le dimos a Jason Robles, que fue nuestro DP, hizo un excelente trabajo y fue muy bueno trabajar con él, que le dimos bastante libertad, le dijimos, mira, en verdad nosotros queremos que seas Ángel el corto completo, la mayoría de las tomas, así que perseguir a los actores, un poco que sean bastante dinámico entre la cámara y el movimiento de los actores, así que ahí realmente no tuvimos como que tanta dirección técnica como tal, diría yo. Pero sí, todo lo discutimos, eso sí, todo siempre... Nos preparamos antes y después.
Y ya entonces trabajando con los actores, el corto de ustedes tiene muchos actores porque de momento la situación que está ocurriendo se va poniendo más ridícula y va entrando más gente. En esa cuestión de dirigir a los actores como tal, ¿cómo se dividían el trabajo?
Nosotros ensayamos con ellos, con los cuatro principales, varias veces antes, lecturas de guión y... Entonces yo creo que nosotros discutíamos de antemano bastante lo que era cada personaje para nosotros y lo que...
Sí, porque realmente con la cantidad de actores, fuera de los cuatro principales, todos lo que fueron los mormones, la Girl Scout, el cartero, al final...
Spoilers para los que no lo han visto.
Sí. Pues lo que fuera de los cuatro personajes principales... Pues, nosotros no ensayamos con los extra. Demás. Sí, con los demás. Eso fue en el mismo set que nosotros dijimos, ok, bloqueamos más o menos la escena y surgió. O sea, salió muy bien. Pero sí, con los cuatro protagonistas, pues ensayamos varias veces. Pues, y un poco se dio bien chévere la dinámica de ellos cuatro, que no se conocían. Y entonces conocerse y cogerse más confianza, y entonces fue chévere.
Y los mismos actores proponían cosas también.
Propusieron muchas cosas.
Gracias a la teoría de autor está esta percepción de que los directores son los soberanos.
Ajá.
Pero es interesante conseguir directores múltiples porque remiten a la cuestión de la colaboración, ¿no? Ustedes ya tienen que ponerse de acuerdo sobre esta cuestión de trabajar con los demás. Es también un proceso. No es que ustedes lleguen allí a decirle a la gente, este es mi bloqueo y tú te sientas ahí y dices tú la línea.
Uh-huh.
Exacto, sí.
Y hay cosas que uno quiere, mira, no, esto tienes que decirlo así o esto tienes que hacerlo así, pero hay otras cosas que el actor propone y es mejor que lo que uno tenía pensado.
¿Y cuán difícil es llegar al punto medio? Especialmente a mí me llama la atención porque ustedes son muchos. O sea, ustedes eran dos directores y tienen cuatro actores principales.
Más el equipo técnico.
Y más fascinante eso que me están diciendo de que los extras llegaron y vamos a trabajar con ellos en el momento. ¿Cómo de momento uno controla un shooting así tan... Digo, que de momento, ¿verdad? Es un corto, pero se convierte más grande, ¿no? Al tener tanta gente.
Bueno, de todos los cortos que estuve en Cinefiesta, yo creo que era el que más personajes tenía.
Yo creo que sí. Pues de verdad que es como difícil contestarte la pregunta porque realmente la dinámica allí era bien, era tranquilo. O sea, a pesar de que el ritmo del corto...
En dos días,
sí. A pesar de que el ritmo del corto es bastante acelerado, pues en la filmación era bastante, bastante tranquila, como que todo el mundo estaba esperando por su dirección. O sea, realmente fue algo bien armonioso. O sea, de verdad que el proceso completo de filmación, sí tuvimos nuestros momentos de rush. El primer día fue bien lento. El primer día de filmación no nos dio tiempo a hacer algunas tomas y era también que no teníamos un AD para ese día. Y entonces todo se nos atrasó y fue bien difícil, pero ya para el segundo día, de hecho fue Lima Rodríguez, que estaba de still photographer, pues el segundo día ella asumió el puesto de ID y dijo, yo los voy a ayudar aquí como ID, y entonces todo corrió muchísimo mejor, así que yo le agradezco mil veces a Lima por eso, pero no sé si cuál fue tu percepción, José.
Sí, Rodríguez. Yo pienso también que el hecho de que todo el mundo estaba enfocado en este el producto final que queremos, que no era todo el mundo tratando de dirigir y todo el mundo teníamos una meta al final y pues los actores proponían cosas, pero te gustó más que hiciera esto, sí, eso me gustó, hazlo, o no, mejor hazlo de esta otra forma, mejor, que estaba todo el mundo bastante enfocado en lo que queríamos.
Sí, y los actores también nos preguntaban muchas veces cuando tenían nuevas propuestas antes de hacerlas, nos decían, mira, o por ejemplo hubo un momento, me acuerdo que Greta me dijo, voy a hacer algo que me gustó, no me dijo qué era, pero voy a hacer algo que va a quedar chévere, y yo, pues okay, pues hazlo, zumba. Y cuando lo hizo a mí me encantó, o sea, que yo dije, o sea, que está chévere, que también avisaban, ¿no? Que estaba esa comunicación, hubo mucha comunicación. Yo creo que eso fue la clave.
Y antes de proseguir, creo que es importante para los que no han visto el corto, que van a tener oportunidad de verlo y les vamos a decir al final del episodio dónde lo pueden hacer, decirles de qué trata el episodio, sin dañar lo que pasa después, porque yo creo que uno de los mayores aciertos del corto es cómo va creciendo y poniéndose más ridículo y más gracioso a medida que va transcurriendo.
Sí, pues el corto es una pareja de criminales que secuestra a un cura para que los case antes de que la policía los atrape.
Ok. ¿Y de dónde surgió esta idea? ¿Quién fue el que se le ocurrió? Porque a mí me dio una vibra tarantinesca, no sé por qué. No sé si era por los criminales o por el tipo de humor que estaban cocinando. ¿De dónde surgió? ¿A quién fue el que se le ocurrió originalmente?
Pues eso fue nosotros... Estamos en algún viaje, fue en el avión, que nos aburrimos en el avión. Entonces yo estaba dibujando una libreta que Ocerro tiene para todo. Y pues yo empecé a dibujar en esa libreta. Entonces dibujé a una persona raptada con una capucha así encima. Y le dibujé un rosario. Y yo dije, un cura, ¿por qué un cura estaría raptado? Yo misma haciéndome preguntas del dibujo que acababa de hacer. Y pues a partir de ahí fue que surgió un poco la idea de por qué, contestando la pregunta, ¿por qué alguien raptaría a un cura? Y pues, ¿para que lo case? ¿Para qué más? Eso fue lo que pensé. Y a partir de ahí, pues, empezamos a escribir. Que de hecho, este guión, nosotros lo empezamos a escribir...
2011,
sí. Y no fue para ningún lado. O sea, nosotros no pudimos acabar, nos bloqueamos, no fluía. Entonces lo abandonamos. Después, como 2 años después, el año pasado, no sé, yo traté de recuperarlo y otra vez y me bloqueaba y no iba, y entonces se lo comenté a José Erro, tratar de acabarlo y él como que no se pompió tampoco, ¿verdad? Y lo abandonamos. Entonces ahora la tercera es la vencida con la Alianza Francesa. Cuando nos invitan a esa competencia, pues dijimos, ok, ahora sí, hay que hacerlo,
hay presión,
porque hay que hacerlo, exacto.
Sácalo y hay que acabarlo.
Exactamente.
Sí. Y exacto, porque en la alianza los llamaron. Porque este año, cuando estuve hablando con Camil, lo que había era convocatoria específica. Ellos buscaron a la gente y dijeron, queremos, o sea que ahí hay una cuestión de un productor diciendo, quiero que me hagas algo. Y tú buscar en tu gaveta y decir, bueno, esto que he estado peleando con él, ahora es el momento de acabarlo.
Exactamente.
Empezar desde el principio es mucho peor, ¿no?
Sí. No, y también te dicen, mira, te voy a dar equipo para filmarlo, te voy a dar los permisos. Tú dices, mira, este guión tengo que acabarlo, me lo están dando todo. O sea, lo que yo tengo que hacer es poner la historia.
Sí, claro. Necesitábamos un poquito de motivación y yo creo que la alianza nos dio la motivación que necesitábamos para acabar ese guión.
¿Y dónde estaba el cierre? ¿Dónde estaba la pelea? ¿Qué fue lo que tuvieron que darle?
Yo creo que era para el final.
Que no sabían cómo acabarlo.
Que, exacto, no sabíamos cómo acabarlo. ¿Cuál iba a ser, como si íbamos a añadirle otro twist o sea, cómo iba a acabar la historia? Fue lo más.
¿Y cuál fue el momento de pum, cayó la piedra? ¿Cuándo fue que dijeron, ok, esta es la que hay?
Ni me acuerdo.
Fue la presión.
Sí, fluyó de momento.
Nos reunimos un par de días en casa de Mariana a tirar ideas. Mira, tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con los personajes? ¿Qué vamos a hacer con el cura?
Sí.
¿Y para dónde es que va?
Y llegó a algún sitio.
Estuvimos también, ¿verdad? Ya hemos estado hablando con otros de los cortos que han ganado. Otra cosa que vi que tenían en común estos tres cortos también son que tocan temas de lo cotidiano real de Puerto Rico, que es bien violento, ¿no? En Puerto Rico hay crimen todo el tiempo, hay violencia, ¿no? Pero aquí obviamente hay una cuestión absurda que está ocurriendo dentro de todo esto, pero ustedes lo centran bastante porque en las tomas de las noticias están situando a esta gente en Puerto Rico, ¿sabes? Son criminales que robaron en Río Piedra, ¿sabes?
En la joyería Manuel. En la joyería Manuel, específicamente.
Por supuesto. Y me llamaba mucho la atención cómo, ¿verdad?, apropiarse un poco del clima que hay en Puerto Rico, ¿no? De no obviar que sí vivimos una sociedad bien violenta y donde están pasando estas cosas, pero añadirle ese humor que lo tenemos también. O sea, quizás porque estamos todo el tiempo bregando con cosas como esta, de momento tenemos que reírnos de la situación. Hay un poco de eso detrás de esto, sencillamente era ser tan absurdo como que, bueno, si alguien se quiere casar y secuestra un cura, está en esta circunstancia.
Pues yo creo que es un poco, que eso está bien presente, todo lo que acabas de explicar está bien presente, toda esta cuestión de la violencia, y que el cine yo lo veo más como, nosotros lo vemos bastante como un escape, ¿no? Y precisamente lo que dijiste de reírse de la situación es a veces lo que uno necesita en el momento, pero realmente nosotros no presentamos el tema como ¿cómo decir? O sea, no presentamos el tema a propósito por la violencia en Puerto Rico. Yo pienso que algo que como ya lo estamos viviendo, ya está en nosotros, pues sale cuando estamos escribiendo, ¿no? Y las ideas que se nos ocurren, pues automáticamente no están influenciadas por lo que estamos viviendo. Y entonces toda la cuestión, toda la violencia, el tema de la religión, también todo lo que se toca en el corto es algo que vivimos día a día. Yo pienso que inconscientemente va a estar plasmado un poco de la realidad.
Ahora que mencionas también la cuestión de la religión, ¿no? Hay mucha tela donde cortar también con los oficios que ustedes escogieron. O sea, el delivery guy, o sea, que está
mormones,
llevando
el cura.
Un cura y después los mormones.
Que no era un cura católico, ¿verdad?
Sí, era católico.
Era católico.
Sí, era católico.
Sí, ahí a mí, yo pensaba que iba a pasar algo cuando los mormones y el cura se vieron.
Que por alguna razón ahora estoy pensando que al final en los créditos es algo de la iglesia episcopal, no sé por qué, pero debe haber sido de otro corto que yo. Disculpen, fueron muchos cortos. Fueron 109 cortos que tuve que ver.
El tribunal eclesiástico es lo que nosotros
podemos ver. Eso fue, mala mía. Sí, tienes razón.
pero me llamaba mucho la atención precisamente de momento este cuidado, ¿no? Con cuando el cura habla de, bueno, pues igual el matrimonio es algo que es bien importante y bien sagrado, vamos a hacerlo bien hecho en medio de todas circunstancias, que me remite a lo que está pasando últimamente con la discusión en Puerto Rico con, ¿verdad?, cuánto el matrimonio iba a aguantar dentro de esa institución o lo civil. Y esa cuestión de ver hasta a toda esta gente que quizás se pasa por el lado en la calle, pero no coinciden, ¿no?, en esta situación. ¿Había alguna intención ahí adicional o sencillamente también eran las cosas más ridículas? Como que, bueno, imagínate este chamaco que llega con la pizza a un sitio y lo meten de testigo en una boda.
Sí. Nosotros estábamos pensando, ellos se quieren casar, ya tienen al cura, ¿qué más le hace falta para poder casarse? Pues hicimos la investigación y leyendo decía que le hacían falta dos testigos. Pues él necesita testigos, pues que llame un pizzero.
Es lo más rápido
sí,
para llegar.
Llega el tipo de la pizza y me lo llevo. Pero ¿y quién más? Y empezamos a pensar en eso, en quién más llega a una casa sin que tú lo busques o que tú lo llames y llegue.
Exacto.
Y entonces ahí van surgiendo el resto de los personajes.
No voy a decir todos los personajes.
No, es que gran parte de lo que a mí me atrajo mucho del corto es cómo manejan las sorpresas en el corto. Y cómo desguardan muchas de ellas para el final, que usualmente pues quieren, la gente quiere salir rápido de los chistes. No son chistes verbales, son chistes visuales.
Son todos visuales, sí.
Y en ese aspecto, pues el guión estuvo muy bien trabajado. Fue premiado por el jurado de Cine Fiesta. Y me llamaría la atención que hablaran un poco de cómo deciden, cuando están en la hora de escribir, qué es mejor enseñar y qué es mejor escribirlo. O sea, que sea recitado por los personajes.
Nosotros somos mucho más de acción que de diálogo en los cortos. Y escribir diálogo nos da mucho, mucho trabajo.
Sí.
Sí. Nuestro primer corto era silencioso completamente, el segundo tiene un par de lineecitas y este ahora...
Sí, este, que se hablaron hablando, ¿sí? Sí, este hablaron demasiado. Sí, sí.
Pero en términos del guión y de la sorpresa, eso las gracias se las tenemos que dar a Rafael Mediavilla, que es nuestro, fue nuestro profesor de guiones, que nos enseñó muchas de las cosas que nosotros inconscientemente hemos puesto y después releyendo y viendo la historia de nuevo nos damos cuenta, esto fue lo que nos explicó. Por ejemplo, cuando llega el pizzero, vemos toda la escena tocando la puerta, abriendo. Después eso, esa cuestión completa la repetimos una vez más. Las próximas veces nos olvidamos de eso porque ya está establecido.
Ya se infiere que está sucediendo.
No es necesario volverlo
a decir. Sí, y esas cositas nos las enseñó Mediavilla a la hora de escribir.
Sí, que algo que Mediavilla nos recalcaba mucho es que él nos decía, si no lo tienen, o sea, que el diálogo fuese como el último recurso que nosotros usáramos. O sea, si lo puedes enseñar visualmente, pues manténlo así, no le metas una línea por el medio. O sea, si no necesitas diálogo, claro, exactamente. Así que pues, sí, Mediavilla de la que fue un gran maestro para nosotros.
Sí. Y que trabaja ahí, ahora que hablas de cómo llegó la idea del libreto a tu cabeza, donde el cura es lo primero que piensas, pero ustedes dejaron el reveal del cura para hacer el segundo reveal. No es el primero. El primer reveal es el pizzero. Es la espera. Bueno, tú piensas que lo que están pasando es que alguien va a llegar a matarlo. Y cuando toca la puerta es un pizzero. Y de momento ahí es que empieza como la implausibilidad de como decir qué es lo que está pasando aquí. Y una vez llega el pizzero y lo sientas, le sacas
Se revela el cura.
Pero entonces, ahí fue que tú empezaste. ¿Sabe? Cualquier otra persona quizás empezaba con eso. Ese juego de moverlo hacia atrás, como darle para atrás a la historia, para entonces plantear, que esta gente, esta gente está bien loca.
ustedes dos son, muy jóvenes. Si mis cálculos no fallan, tienen 24 y 20. Ahora
25.
Mismo. 25 y 21. Y 21. Ok, fallé por uno. y pues me llama la atención y quisiera saber cuál es la perspectiva de ustedes versus... cineastas ya que llevan más tiempo en haciendo cine aquí en Puerto Rico, ¿cuál es la perspectiva de ustedes de cómo ven la industria local? Si ven que tiene algún futuro, si creen que es algo que se pueda seguir persiguiendo aquí, si es algo que ustedes se vislumbran yéndose a estudiar y trabajar cine fuera de aquí, ¿de qué manera lo ven?
Pues nosotros hemos hablado de esto y realmente nosotros empezamos como tal, ¿verdad? Con el cine en el 2010-2011. Y nosotros no sabíamos si era que como ahora estábamos dentro de la industria, como quien dice, pues veíamos que se estaban haciendo más cosas, que hay muchísimo talento, hay mucha gente que está en las mismas que nosotros. No sabemos si era porque acabamos de llegar y nos estábamos enterando de eso, o si es que efectivamente ha habido un avance y una evolución, ¿no?, en el cine. Yo, por lo menos lo que yo he visto, yo entiendo que sí, que ha habido, que cada vez se ven mejores cortos, mejores historias, porque pues he ido a Cinefiesta todos estos años, por lo menos en Cinefiesta, yo he visto un avance brutal. Y por lo menos yo soy de las que digo que me quedo en Puerto Rico, yo quiero hacer cine en Puerto Rico. Gente me dice de aquí para Hollywood, pero yo no quiero ir para Hollywood, yo quiero de aquí para aquí, tú sabes, me quiero quedar en Puerto Rico. Sí, tengo planes de estudiar en España escritura de guiones. Me gustaría hacer una maestría en escritura de guiones. Pero me quiero quedar en Puerto Rico. Yo pienso que nosotros tenemos un montón de historias que contar. Que Puerto Rico es una isla bien chiquita, pero tiene muchas cosas que contar. Y pienso que está el talento, que tenemos los equipos, la gente... Pero me frustra un poco como que no ver que haya como un salto más grande, más evidente. Y...
Es que es poco a poco una industria. Exacto, que está naciendo y desarrollándose. Pero yo pienso que sí, que se está moviendo hacia... que está creciendo.
Sí.
¿Cuál es el salto que tú crees ese salto que tú estás visualizando, cuál tú crees que es? ¿Qué es lo que tú crees que le falta? ¿Qué es lo que te frustra?
Yo creo que no podamos producir la cantidad de cine que querríamos. O sea, yo pienso que no existe el apoyo suficiente, porque las ganas están, pero la cuestión económica es la que influye demasiado. O sea, bien o mal, el cine es arte, pero también es un factor económico, ¿no? Y se necesita dinero para esta industria, es una industria cara, pero entonces, o sea, yo pienso que los cortometrajes son una muestra excelente de que se hacen cosas de calidad en Puerto Rico, y aún así parece que no es suficiente para recibir ese apoyo económico y seguir desarrollándolo, no sé, y eso es lo que me frustra un poco.
Y encontrar también la salida económica para los proyectos, porque aquí se hacen películas buenas, aunque poquitas, pero tampoco tienen gran salida económica que
la recepción del público.
La recepción,
bueno,
sí.
Y la distribución.
Distribución, más
sí,
bien.
Sí, como el tiempo que van a estar en pantalla, versus que la gente pueda empezar, porque, o sea, hay un problema de recepción de público, pero igual es que no hay, o sea, la mayoría de las cosas no están lo suficiente como para darle un break a que la gente como vaya, las vea y les guste. Uh-huh. Como que la gente tiene que poder verlas. Pasa que está en el cine un tiempo y después...
A las 2 semanas la quitan.
La quitan y no la viste nunca. Y
no tienes dónde más verla.
Exactamente.
Que es lo que estábamos hablando recientemente en otra de estas entrevistas de Cine Fiesta. De que, de hecho, no, lo hablamos fuera de...
Fuera de
lo difícil que es conseguir películas puertorriqueñas. O sea, tú no puedes conseguir... No, y con todas las plataformas que actualmente hay, como Netflix o Vimeo, que tú puedes subir tu propia película y hacer que la gente te pague por verla. No es sencillamente dársela gratuitamente. Que eso es otra percepción bien errada que se tiene en estos tiempos, de que como existe YouTube y eso, tú tienes que darme tu contenido sin tú sacarle ningún tipo de nada a cambio. O sea, es claro. Tu trabajo, es tu esfuerzo.
Yo creo que hay un catch 22. Hace falta el dinero, pero entonces no hay gente viéndolo, pagando la industria. O sea, no genera dinero, entonces es como casi todo se convierte en momentos de caridad. Uh-huh. Voy a hacerte el favor de ponerte la película una semana en el cine, lo que sea. ¿Cómo ustedes creen que la misma gente que está trabajando puede precisamente quizás aprovecharse de otros métodos de distribución que no necesariamente sean el aunque uno quiere obviamente que su película esté en el cine, porque es parte del lenguaje y demás? Pero ¿cómo quizás otros métodos alternativos de distribución se pueden crear para empezar a fomentar el que más ojos de momento vean estas cosas?
Bueno, yo pienso que primero hay que mirar a otros sitios fuera de Hollywood. Porque si yo hago mi película, un largometraje, pues obviamente yo quiero que se presente en Puerto Rico. Yo quisiera que estuviese en todas las salas de Puerto Rico, pero también están los festivales alrededor del mundo. O sea, no necesariamente tengo que llevar mi película a Hollywood, que lo presenten allí y para los Óscares. O sea, Latinoamérica nada más tiene un montón de espacios donde tú puedes presentar tu película. Y yo leí en algún lugar como una estadística de que en Puerto Rico, aunque tu película se puede presentar en Puerto Rico, aunque todo el mundo en Puerto Rico vaya a ver tu película, tú no vas... O sea, somos claro, tan pequeños en Puerto Rico, hay tan poca gente que no va a ser suficiente para tu... recuperar la inversión. Sí que la película actúa, hay que pensar también en sacarla, pero no, la única mirada no es Estados Unidos. Así que yo pienso que hay que un poco mirar los festivales alrededor del mundo y buscar coproducciones con Latinoamérica, definitivamente. Yo pienso que
eso es buscar mercados internacionales para que tú la puedas presentar aquí, enseñársela a la gente de aquí, pero enseñarla en otras partes, buscarle otras salidas quizás económicas y otros mercados.
Y que ahí entonces se empieza a mover la mirada, pero el dinero también, ¿no?
Sí, y en cuestiones de contenido, yo soy bien Jacobo Morales, que él dice que las historias tienen que ser auténticas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que, o sea, no tratar de imitar ningún país ni ningún estilo, sino simplemente contar una historia que es de aquí y ya, o que sea genuina, no sé.
Lo que ahora mismo hay una tendencia, sobre todo mirando el cine de Hollywood, a que todo tiene que ser homogéneo. Tiene que apelar a todo el público de todo el planeta, porque esa es la manera de sacar el dinero. Mientras que yo encuentro que las películas que mejor hablan... Yo cuando voy a ver una película cubana, quiero ver una película que me hable de Cuba.
Exacto.
Cuando voy a ver una película de Francia, quiero ver una película que me hable de Francia.
Sin necesariamente ser, como estábamos hablando en el otro podcast, panfletero, en el sentido de que hay que estar enseñando la bandera de Puerto Rico todo el tiempo, cantando el Alelolay, o enseñando gente cantando reggaetón. Que sencillamente el país está ahí, que yo creo que...
Exactamente.
Pero, bueno, estás contando otra historia, que yo creo que ustedes lo hacen muy bien, que lo puede entender cualquier otra persona, que lo puede encontrar cómico o cualquier... O sea, es como el puente entre lo universal y lo local, ¿no? Uh-huh. Sin necesariamente ser tan homogéneo, tan uh-huh. aburrido, al final del día. Yo creo también.
Que sí, que es casi como conocer a otra persona, a una persona de otro país, que no necesariamente tienes que preguntarle cosas de su país, nada más con compartir con esa persona, tú sientes esas, tú ves reflejado esas cosas de su cultura, de todas esas diferencias. Yo pasa lo mismo con las películas. O sea, tú percibes esos pequeños detalles aunque no estén así bien presentes en your face.
Bueno, y para los que estén interesados, y deberían estarlo, en ver el cortometraje Hasta que la celda no se pare y los otros que ganaron en el Festival Cine Fiesta, lo van a poder hacer el 31 de julio y el 1 y el 2 de agosto en el C3 Tech de Cagua, el 6 de agosto en el Castillo Serrayes en Ponce y del 13 al 16 de agosto en el Cinema Bar en el Viejo San Juan. Los invitamos a todos que lo hagan porque fueron muy buenos cortos los que se estuvieron presentando este año en Cine Fiesta y ahí van a poder verlos, y lo más probable se les estén dando la vuelta por ahí los cines, ustedes van a estar por ahí, aprovechen la oportunidad de verlos, hablar con ellos, de verdad que salen conversaciones muy interesantes de, o sea, por la oportunidad de tu poder ver la película y después conversar con quien la hizo. Exacto. Pues son muy buenas y se dan muy buenas dinámicas a raíz de eso.
¿Qué van a estar haciendo después? O sea, ¿qué es lo próximo en la producción de ustedes?
Pues hoy mismo estábamos hablando de tal vez tirarnos alguna película de terror o de horror o algo así. Así que vamos a ver. Hoy mismo estábamos brainstormeando sobre eso.
Sí, tirando ideas de camino.
¿Alguna muy buena que hayan visto recientemente? Porque aquí tratamos de recomendar películas de vez en cuando.
Yo vi una en el cine recientemente, no me acuerdo el nombre. Es de unos muchachos que están haciendo una obra de high school, en la que se volcó un muchacho y se meten de noche.
Esa.
Okay. Me gustó y me pareció que es algo simple que logra su objetivo.
Así que ya saben, y les agradecemos un montón que hayan sacado el tiempo para acá, y felicidades por el corto.
Gracias a ustedes por tenernos aquí.